mejor dicho, de los resultados del inventario de operaciones estadísticas de este 2023.
Bueno, Evelyn, muy amable, gracias.
Dale,
Muchas
Ricardo,
gracias,
dejamos
Evelyn
todo.
Benítez, Móvil Nacional en Exteriores. Son las 9:47 minutos, ya estamos ya para arrancar, ¿verdad? Sí, estamos. Bueno,
Hasta el
ya.
mediodía, dice. Inclusive la tarde, dice la presidenta. Está,
Vamos
tiene
a
tiempo, dice, para nosotras.
retenerla acá un rato. Vamos a aprovechar que el presidente no está en el país, entonces.
Sí,
No se
pero
altera
igual
la
se trabaja
agenda,
en la
que ella no está en su
institución.
institución ahora mismo, ahora. Bueno, pero es por una buena causa igualmente, porque va a anunciar y ampliar una herramienta demasiado importante que ya nos estaba mostrando ciertas funciones y que, bueno, que yo sepa, la institución nunca contó con esta herramienta, pero es algo nuevo que se va implementando, como nos dijo la presidenta, que tiene que ver con lo satelital, las imágenes satelitales, la tecnología de punta para lo preventivo, para acción rápida, en fin, ella nos va a explicar mejor. Ella es la encargada y la conocedora, y para ello le invitamos, de hecho,
Sí,
mi
de
querido
hecho que le
Ricky.
agradecemos a
Sí,
Ale
señor.
por visitarnos, por visitarnos la segunda vez a la
Sí, señor.
de lo que va este año, creo que es la segunda vez, ingeniera, que está. Creo que en los
Así es.
primeros meses del año estuviste por acá hablándolo de la qué significa el trabajo. Hay que decir, Ale, en ese aspecto, por lo que nos estaba mostrando y por lo que ya sabemos y conocemos del Infona, mucho ha mejorado en ese aspecto en cuanto a
Sí.
elementos y herramientas más que nada, ¿verdad? Que se ha dado en los últimos 5 o 7 años en la institución. Y eso es bueno también destacar en ese aspecto, ¿verdad? Porque en Linfona es una institución muy importante e incluso Allen me dijo en estos días, no, el Infona se encarga ya ahora de muchas cosas, tiene mayor responsabilidad. No recuerdo, alguien del ministerio, no sé si fue el propio ministro, ¿verdad? Que me había dicho algo relacionado en cuanto a eso. Bueno, en ese sentido, buen día, presidenta, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias por visitarnos.
Buen día, Ricardo. Buen día, Ale. ¿Cómo
Buen
están?
día,
Bueno, muchísimas
presidente.
gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes acá en esta mañana y bueno, comentarles un poquitito lo que estamos trabajando y bueno, este último lanzamiento que
Sí.
hicimos la semana pasada.
En el BCP, creo, ¿verdad?
No, fue en el comando
Ah,
logístico.
cierto, en el comando logístico.
Realmente
Sí.
un salón muy lindo que
Con
inauguraron el
presencia
año
del presidente.
pasado, con presencia del presidente, le estaba comentando al ministro de Defensa, yo no conocía ese salón, la verdad que espectacular el lugar, el comando logístico, bueno, de hecho un lugar muy lindo, muy bien cuidado por las fuerzas militares, y este es un salón que habían inaugurado el año pasado, me quedé bastante sorprendida, la verdad, gratamente sorprendida, porque es un salón bastante lindo, ¿verdad? Le dije al ministro que me encantó el lugar y que bueno, que seguramente le vamos a estar molestando para
Con mayor
tener más
frecuencia.
actividades ahí, ¿verdad?
Con mayor frecuencia, yo.
Así es.
Bueno, y hablar de esa plataforma, justamente, ingeniera, socializar un poco a través de Radio Nacional del Paraguay en esta jornada y poner a conocimiento de la gente de esas herramientas que es muy, pero muy importante.
Bueno, esta plataforma que lanzamos la semana pasada le denominamos nosotros el Portal de Manejo Integral del Fuego. Es un portal que integra información, como bien lo decía ya, sobre manejo integral del fuego, que tiene que ver, el portal en sí tiene información sobre todo lo que tenga que ver en cuanto a la normativa de manejo integral de fuego, todos los datos sobre la red de manejo integral de fuego, que es una red que integra más de 20 instituciones, tanto del sector público como del sector privado. También tiene que ver con todo lo que tenga que ver con los calendarios de quema. Dentro mismo de la red se trabaja justamente de eso, cuándo van a ser las mejores fechas para poder realizar las quemas prescriptas que están previstas dentro de la ley. Y dentro del portal mismo nosotros tenemos un visor, por decirlo así, de alguna manera, en donde nosotros podemos visibilizar un poco lo que es la cobertura forestal de nuestro país, en donde podemos ver los focos de calor, en donde se pueden ver los incendios activos, en donde podemos visibilizar también las zonas de riesgo de incendios forestales, y esto a nosotros nos permite, por sobre todo, prever, poder adelantarnos a los incendios forestales, poder trabajar un poco más en acciones de prevención a los incendios forestales, porque lo decía el presidente en la presentación, hagamos de la prevención una tradición. El mejor combate al fuego siempre va a ser la prevención, y este portal lo que a nosotros nos permite justamente es poder tener acciones de prevención. Te comento, Ricardo, esta herramienta existe a nivel privado, ofrecen ciertas empresas que van, instalan sensores, radares en las propiedades, pero tiene un costo bastante elevado. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es, con los datos nacionales que tenemos, con las imágenes, con los datos geoespaciales, poder generar algo a nivel nacional y poder disponibilizar esto de manera libre y gratuita para que toda la ciudadanía pueda acceder. Para que de esta manera nosotros, en épocas de incendios, podamos prever, podamos estar listos, los productores, las comunidades puedan ingresar a este portal, puedan prever, puedan ver que en épocas de incendios dónde se encuentra el fuego, hacia dónde está yendo, si está yendo al norte, al sur, para que también puedan prever las actividades de prevención, los caminos cortafuegos. También tenemos datos de dónde se encuentran las instituciones de combate, para saber a quién llamarles, dónde se encuentran los centros de salud, ¿verdad? Por si hay que hacer algún tipo de evacuación, la aspiración de humo. Entonces, la verdad, buscamos que sea un portal integral con información y, por sobre todo, que sea un portal que sirva principalmente para la prevención de la ocurrencia de incendios forestales.
Ingeniero, decía visor, eso nos permite ver, es decir, que uno puede evitar un incendio. ¿Qué se aprecia, por ejemplo? Es decir, no, está en una zona de riesgo, una zona roja, una zona peligrosa.
Bueno, para poder determinar justamente las zonas de riesgo, se utilizan principalmente datos meteorológicos, en primer lugar, que tienen que ver con la velocidad del viento, la temperatura, la humedad relativa, y por otro lado, los focos de calor y los incendios activos. Con, digamos, la combinación de esos datos, nosotros podemos determinar si un área es de bajo riesgo, de riesgo moderado o de alto riesgo para la ocurrencia de incendios. Y también podemos, por ejemplo, con el factor viento, con el factor humedad relativa, nosotros también podemos determinar si el área tiene un riesgo muy alto para la persistencia y para la expansión de un incendio. Sabemos que el viento norte es un factor peligrosísimo para la expansión de un incendio, ¿verdad? O para la persistencia. La baja, la humedad por debajo del 30% es un factor muy relevante para la persistencia del incendio, porque hace que el fuego se mantenga activo, por ejemplo, ¿verdad?
¿Existe, de cierta manera, Presidenta, una tarea conjunta en ese sentido con la Dirección de Meteorología, o simplemente ustedes utilizan ya lo que es el servicio de ese momento de meteorología propiamente?
No, de hecho, la Dirección de Meteorología forma parte de la Red Integral de Manejo Integral del Fuego, la Red MIF, que, como te mencionaba, son más de 20 instituciones las que formamos parte de la red, que venimos trabajando coordinadamente ya desde la implementación de la Ley de Manejo Integral de Fuego. Se encuentra la Dirección de Meteorología, se encuentra el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Emergencia Nacional, varios ministerios y también instituciones de instituciones del sector privado, ¿verdad? Asociaciones de productores, sociedad civil. Son más de 20 instituciones las que nos encontramos trabajando dentro de esta red, que lo tengo que decir, es una red bastante dinámica, compartimos mucha información. La verdad que el trabajo que realizamos es bastante dinámico y las instituciones están bastante comprometidas con el trabajo que estamos llevando adelante dentro de la red, ¿verdad? Resultado de eso justamente es este portal, que la idea también es un poquitito automatizar más la información y, por sobre todo, poner esta información a disposición de todos, ¿verdad? No solamente, esta es una plataforma que no solamente busca ser útil para las autoridades o los combatientes, sino que para toda la ciudadanía en general, ¿verdad? Los primeros que sufren los incendios son las comunidades que están cerca de los incendios. Entonces, esta es una plataforma justamente para eso, para poder prever y para poder adelantarnos, prever y ser mucho más proactivos que reactivos.
Así que no en consecuencia de un hecho ocurrido, ¿verdad?, sino evitar aquello. Y en ese sentido, ¿cuánto tiempo llevó elaborar esta plataforma, ponerla en vigencia, y el costo que tuvo, ingeniera?
Bueno, mira, esta plataforma, cuando en el año 2021 se modifica la ley de quemas, que nos ponen al Infona, porque anteriormente la autoridad de aplicación de la ley eran los municipios, en el año 2021 se modifica la ley y nos dan la responsabilidad al Instituto Forestal Nacional y a los municipios. Ahí nosotros empezamos a trabajar con la información que teníamos en ese momento. Es de ahí que nosotros empezamos a trabajar con el monitoreo primero de los focos de calor. Hay que decir también que este es un proceso que viene acompañado de las innovaciones tecnológicas que se dan a nivel mundial. En ese momento lo que podíamos monitorear eran los focos de calor. Hoy hay tecnología a nivel internacional en donde ya no solamente nos permiten monitorear focos de calor, podemos monitorear focos de incendio, tenemos imágenes con mayores resoluciones. El año pasado justamente pudimos determinar dónde se inició el incendio en Choboreca gracias a las imágenes de alta resolución que van surgiendo año a año. Probablemente el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 3 años, vamos a tener mayor y mejor tecnología, imágenes con mayor resolución, probablemente satélites con sensores totalmente diferentes, con más sensibilidad. Entonces, ya desde el año 2021, nosotros veníamos pensando en este tipo de plataformas por una política misma con la que entramos a trabajar en Linfona. Primero que una transparencia total de la información, de los datos, de poder disponibilizar a la ciudadanía la información sobre cobertura forestal, cambio de usos de la tierra, bueno, y ahora más que nunca que tenga que ver con los incendios forestales, con una política de ser mucho más proactivos antes que reactivos, con una política preventiva ante el manejo del fuego. Y en números realmente, Ricardo, es un poco complicado de prever realmente cuánto gastamos. Tenemos que hacer los números
Pero una inversión importante, ¿no?
porque fue una inversión bastante importante porque estamos hablando de mucha tecnología, estamos hablando también de un capital humano muy importante, de muchos chicos especialistas en sistemas de información geográfica. Este proyecto también, al finalizar el evento, entregábamos unos rompecabezas porque decíamos que todos en el tema de incendios somos una pieza clave para combatir incendios forestales. Voy a hablar justo aprovechando acá, ¿verdad? Los medios de prensa juegan un rol importantísimo en la época de incendios porque son justamente los que están informando a la ciudadanía sobre lo que realmente está ocurriendo y tienen un rol tan importante de poder difundir, por ejemplo, este tipo de herramientas para que la gente, la comunidad, la ciudadanía pueda utilizar este tipo de herramientas para protegerse. Y decíamos, cada persona juega un rol demasiado importante y jugó un rol demasiado importante para que nosotros podamos lanzar esta plataforma, porque esta plataforma no solamente se nutre de información geoespacial, sino que también información de terreno, ¿verdad? Datos que nos pasan los bomberos, estamos trabajando con los 3 cuerpos de bomberos, los amarillos, azules y rojos. Y bueno, buscamos justamente que esta plataforma sea lo más útil posible, queremos que vaya evolucionando con el tiempo, ganando más información, teniendo más datos, queremos que el día de mañana sea una plataforma en donde la gente pueda acceder, por ejemplo, a cursos de prevención de incendios, datos, toda la legislación. Queremos que sea un portal realmente de manejo integral de fuego y que todas aquellas personas que quieran saber más sobre lo que es el manejo de fuego en Paraguay, las quemas prescriptas, el histórico de incendios en nuestro país pueda ingresar a la plataforma y conocerlo.
Que la gente aprenda y se involucre también, que es lo que se busca igualmente, Presidenta. La plataforma es muy práctica, y hasta atrapa en el sentido de utilizar, es muy, muy fácil, muy práctico, solo con ingresar en la página del Infona. Ahora, en lo que hace a la institución Infona, Presidenta, ¿hay gente monitoreando, manejando esto 24/7? ¿Cómo es el trabajo en el Infona con la plataforma?
Bueno, mira, bueno, justamente vos hablabas también de, Ricardo, pero me hablaba de costos, ¿verdad? Nosotros accedemos el satélite que puede determinar, digamos, los sensores, los focos de calor y los focos de incendio, pasa dos veces al día sobre Paraguay. Es decir, nosotros accedemos a esa información dos veces al día. A la mañana, normalmente entre las 6 y las 7 de la mañana, y a la tarde entre las 4 y las 5 de la tarde. Entonces, a esas horas se descargan esas imágenes, esos datos, ese paquete de datos, y se procesa, y normalmente entre las 9 y de la mañana y las 7 de la tarde nosotros se actualiza ese portal. Entonces, los chicos normalmente a esa hora están trabajando, ¿verdad?
¿Eso tiene un costo para nuestro país, la utilización?
No, estas son imágenes o datos gratuitos. Nosotros trabajamos con datos de la NASA y con datos del sistema Copernicus, que es el sistema espacial de la Unión Europea. Son los satélites Sentinel y Landsat. Ambos son gratuitos y nosotros accedemos de manera gratuita a esos, uh-huh, a esos datos. Anteriormente accedíamos a imágenes también del satélite Planet, que eran las imágenes con mayor resolución a nivel mundial, que son de un metro, que hasta diciembre del año pasado eran gratuitas, pero ya a partir de enero empezaron a tener un costo ya altísimo, porque el proyecto dejó de tener un financiamiento de una fundación a nivel internacional, y bueno, ya casi ningún país o ningún gobierno puede acceder a esas imágenes solamente porque son de pago y tienen un costo realmente muy, muy, muy alto. Pero yo creo que con los años, tanto la NASA como el Sistema Espacial Europeo, también con el avance de la tecnología, van a ir también mejorando la resolución. A ver, no es que tiene una malísima resolución, tiene una resolución de 10 metros también, así que es fantástico también a lo que accedemos, y son imágenes de muy buena resolución.
Son relevantes, digamos, era que reciben ustedes, que se proporcionan a través de esa plataforma y esos elementos de trabajo. Ingeniero, para entender un poco mejor, hablamos muchas veces de foco de calor y foco de incendio. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, era modo de entender y tener una interpretación clara al respecto?
Sí, vos sabes que es algo súper importante siempre diferenciar, ¿verdad? Porque si nosotros hablamos de focos de calor, y vos cliqueas, ¿verdad? O ves, por ejemplo, porque mucha gente utiliza el programa de NASA Films, uh-huh, y prende focos de calor, y en temporada de incendios o cuando hace mucho calor, Paraguay está lleno de focos de calor, la gente se desespera, nos estamos quemando todos, ¿verdad? Los focos de calor realmente no precisamente son focos de incendio, o sea, no precisamente significa que en esa área hay fuego. Los focos de calor lo que son áreas en donde la temperatura es muy elevada. Por ejemplo, un foco de calor puede ser un área donde hay incendio, o también puede ser, por ejemplo, un tinglado. ¿Por qué? Porque tiene unas chapas que lo que hacen es volver a refractar los rayos de sol, y eso genera mucho calor. También. La capa fáltica, por ejemplo, donde están las ciudades, vas a encontrar muchísimos focos de calor, claro, porque son áreas en donde el calor se concentra muchísimo. Y el sensor de los satélites no es que detecta fuego, detecta calor. Entonces, evidentemente, eso detecta un foco de calor. Siempre tiene que haber otra vez un ojo humano,
claro,
que es el que puede ver o diferenciar
marcar la diferencia
de poder decir, sí, bueno, este es un foco de calor, o con la confirmación en campo decimos que esto es un foco de incendio. Entonces, el foco de calor es una anomalía termal. Es decir, en esta área hay una mayor temperatura que en el área colindante, ¿verdad? Y sin embargo, los focos de incendio sí son las áreas que se encuentran en llamas, con llamas, fuego, activa, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Muchas veces los focos de incendio se determinan por los clústeres de focos de calor, que cuando de repente hay muchos focos de calor en un área y se encuentra en un área boscosa, ahí sí, por ejemplo, determinamos que hay un foco de incendio, porque no es muy común que hayan muchos focos de calor juntos en un área boscosa. Ahora, en una ciudad sí es muy común que hayan muchos focos de calor concentrados. En un bosque, no.
Por el ambiente en sí.
Exacto.
Sí, yo ingresé en la plataforma y sigo con esto en base a...
Alejandro está, él está hace rato ya.
Encantado. Está navegando ahí.
Ya se atrayó de la entrevista.
Sí, a mí me gusta y me entretiene, es porque es fácil, uh-huh. Es fácil de fácil
uso.
Vos
sabés que justamente esa era la idea un poco, que sea de fácil uso, se puede entrar también desde el teléfono celular. Uh-huh. Y la idea es un poco que todo el mundo pueda visitar, pueda entrar, porque realmente vimos también que la ciudadanía estaba con mucho miedo, ¿verdad? Las comunidades que estaban cercanas en donde ocurrían los incendios estaban con mucho miedo. Entonces la idea también es que la gente pueda ingresar, pueda informarse, pueda saber lo que realmente está ocurriendo con los incendios, porque también muchas veces después la famosa fake news, ¿verdad? Que la gente entra en el Facebook, cosas así. Y bueno, que uno pueda realmente informarse, saber lo que está ocurriendo a través de los canales oficiales y por sobre todo trabajar en la prevención. Eso es clave, ¿verdad? Que uno pueda prepararse en sus campos, en sus comunidades, en sus casas, ver realmente dónde están los principales focos de incendio y poder prepararse, y principalmente tener los trabajos preventivos. Nosotros también vamos a, con el tiempo vamos a subir ahí recomendaciones, qué uno puede hacer desde sus casas, en sus campos, como comunidad, cuáles pueden ser los trabajos de prevención que uno mismo puede hacer para prepararse, para prevenir los incendios.
Sí, ¿verdad? Información de primera mano, Ale, uno encuentra allí, que eso es lo más importante, y información oficial, ¿verdad? Sí, confiable.
Sí, y una consulta muy obvia, Presidenta, pero igual permíteme hacerla, por favor. Son imágenes actuales que tenemos, ¿verdad? De lo que es, cómo están. Y así como indicó antes, Presidenta, acá al costadito tenemos las opciones. Departamento, distritos, focos de calor hoy, focos de calor en julio, dice. O sea, se puede ver un poco por fecha también, seguro, fuegos activos, riesgo de incendio, área quemada, instituciones de combate, como nos indicó, están todas las opciones. Y vemos el mapa, el territorio, y hay muchos amarillos, y decíamos antes, es una buena señal, rojo prácticamente no hay, no afecta cobertura forestal, dice, y este es un color amarillo, por ejemplo, que representa, ¿qué significa?
El color amarillo representa que hay, en las zonas donde están pintados de amarillos, significa que en esas zonas hay un riesgo moderado para ocurrencia de incendios. El riesgo moderado implica que probablemente hay mucho material combustible, probablemente las temperaturas están un poco altas, hay bajas condiciones de humedad, la humedad probablemente está por debajo del 30%, probablemente hay viento norte también en esas áreas, ¿verdad? Entonces hay un riesgo moderado para la ocurrencia de incendios y eso se actualiza cada día, como les mencionaba, dos veces al día tenemos información sobre focos de calor y los datos de meteorología. A medida que meteorología va actualizando la información, nosotros también vamos actualizando esos reportes dos veces al día. Esto lo que busca es reemplazar esos reportes que nosotros sacábamos dos veces al día, a la mañana y a la tarde. La idea es que ya esto se va a ir automatizando a través de la plataforma, ¿verdad?
Hoy día, en estos tiempos, esperemos que no, Presidenta, pero se dan los casos. ¿Se puede hablar de temporada alta de característica de incendios y otros tiempos donde lastimosamente la mano del hombre lo genera?
Sí, ¿no? Totalmente, ¿verdad? Nosotros justamente por eso salíamos ahora, un mes antes de la agosto. Temporada alta, como se dice, que agosto. Es agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, a veces se extiende hasta el mes de enero, febrero. Normalmente relacionamos mucho los meses de agosto, septiembre, octubre con incendios principalmente en el Chaco y noviembre, diciembre, enero en la zona de región oriental, principalmente Luque San Bernardino, la zona de Arroyos y Esteros, 25 de diciembre, ¿verdad? Y ahí es un poco donde nosotros instamos a la gente a tomar un poco más de conciencia, ¿verdad? Yo creo que ya desde el año 2019 y Pucuma, ¿verdad? Este tema,
algo,
¿verdad?
O sea, acá ya no estamos hablando. Y aplicar sobre todo.
Exacto, acá ya no estamos hablando de una cuestión de que casual, una cuestión cultural, de que no sabía, o sea, desde, como le digo, desde el año 2019 venimos con esto, ya vimos lo que se puede perjudicar. De hecho, tenemos permitida la quema prescripta. Ahora mismo tenemos permitida la quema prescripta en el Chaco porque las condiciones están dadas en algunos lugares. Tenemos bajos porcentajes tenemos alto porcentaje de humedad, no tenemos tanto viento norte, tenemos previsiones de lluvia, las temperaturas están por debajo de los 30 grados. Entonces existe un procedimiento en el cual los municipios dan esa aprobación con asesoramiento del Infona, en donde se puede hacer una quema controlada justamente para eliminar ese material combustible, uh-huh, para que no se descontrole un incendio en agosto, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando entramos en agosto, ¿qué es lo primero que se sabe en agosto? Viento norte.
Sí, sí, sí. A veces
el viento norte, viento norte es el factor principal que te descontrola un incendio. Lo que pasó en octubre, ¿quién en su sano juicio se le ocurre prender fuego en octubre en el Chaco?
Ahí está el resultado.
Es un criminal. Sí. Es un criminal, ¿verdad? Yo me acuerdo, y mira que yo conste que soy de Itapúa, ¿verdad? Yo soy de Itapúa, que es una zona húmeda, sí, que normalmente no
la noche de la madrugada.
En el verano, bueno, fresco. Ahora, los últimos años pasamos los 40 grados, ahora por la noche ambiente fresco, bastante lluvioso. Me acuerdo que mi papá me decía, en el verano, fuego ni fogata no nos dejaba hacer ni para el vellú, ¿entendés?
En el Chaco menos todavía, ¿verdad?
¿Verdad? No, o sea, viento norte, olvídate.
No respeta nada.
Olvídate, sí, ¿verdad? Entonces, y te estoy hablando de hace 20 uh-huh, años uh-huh, atrás, ¿entendés? Más, pero voy a delatar mi edad, así que mejor no quedamos por ahí nomás, ahí nomás. Pero entonces,
dejamos en 20 años.
Tenemos que un poquitito ser un poco más conscientes de eso, porque ya desde el 2019 venimos con esto. La mayoría de los incendios fueron provocados en el año 2019, sí, entraron dos lenguas de fuego de Bolivia, pero que en Bolivia fueron provocados, ¿verdad? Entonces, pero los otros años fueron incendios provocados aquí en nuestro país. Entonces tenemos que tomar conciencia, tenemos que entender que no es que nos va a afectar a nosotros nomás, y sí, que no es que va a afectar bosques o recursos naturales nomás,
sí,
afectan inversiones.
Sí,
imagínate lo que es recuperar todas esas inversiones que se están haciendo, ¿verdad?
Sí,
algo que nosotros decíamos, ¿verdad? Es proteger nuestras inversiones, proteger nuestra producción, proteger nuestras exportaciones. ¿Cuánto ya hemos perdido nosotros en inversiones por culpa del fuego?
Ingeniera, en ese aspecto, no sé si hablar en los últimos 5 o 10 años, ¿cuántas hectáreas de bosques perdidos tenemos? De acuerdo a los datos que manejamos.
Mira, nosotros estamos hablando en total más o menos de los últimos 3 o 4 años. Fueron afectadas un poco más de 5 millones de hectáreas de superficie por incendios forestales. Y ahí estamos hablando más o menos un 60% de cultivos. En su mayoría fueron afectados cultivos y pasturas, y un 40% aproximadamente de bosques.
¿Es elevado esos datos?
Es bastante elevado, sí.
¿Y lo que es para que es, para la reposición de estos sitios afectados?
Claro. En el Chaco, por ejemplo, nosotros vemos que gran parte de ese bosque se está recuperando lentamente, uh-huh, pero se está recuperando, digamos. Hay una regeneración natural bastante interesante, principalmente en la zona del Pantanal. Uh-huh. Pero es lento, o sea, el proceso uh-huh de regeneración del bosque, independientemente que sea en el Chaco, en la región oriental, es un proceso lento, ya no es pristino, digamos, no es el bosque pristino que nosotros esperamos. Y hay una gran pérdida, si bien no es mi tema, pero sí hay una gran pérdida en cuanto a lo que es fauna.
Justo eso, ¿verdad? Apuntada,
la biodiversidad en cuanto a lo que es fauna, ¿verdad? Y en el caso de la región oriental, cuando nosotros hablamos de incendios en el bosque atlántico del Alto Paraná, estamos hablando de una pérdida tremenda, porque el bosque atlántico del Alto Paraná, tenemos serias dificultades con la restauración. Tiene que ser una restauración asistida, hablar de que confinar en la región oriental y dejar que el bosque atlántico del Alto Paraná se restaure solo es bastante complicado. De hecho, la Facultad de Ciencias Agrarias tiene un trabajo espectacular en la zona de que está trabajando con la Itaipú Binacional. Y tienen parcelas de ensayo en donde dejan, por ejemplo, parcelas de muestra, digamos las parcelas piloto, en donde el pasto colonial invade. Y si no se hace una restauración asistida, se llena solamente de pasto. Uh-huh. No hay una restauración del bosque, ¿verdad? Entonces es mucho más costoso y es mucho más difícil, ¿verdad? A diferencia del Chaco. Pero de igual manera es un problema esa restauración del bosque después de un incendio, ¿verdad? Y afecta a la fauna, a la flora, a la biodiversidad en general también, ¿verdad?
¿Cuál es la política en la práctica, Presidenta, de la reforestación? Son especies, como ya nos indicó antes en otras entrevistas, que lleva su tiempo para la exportación solamente o para recuperar propiamente esas zonas afectadas de alguna manera.
Bueno, mira, va por cuerdas separadas. Uh-huh. Como bien lo decías, el Infona en los últimos años tuvo nuevas funciones que tienen que ver con el fuego, pero básicamente yo siempre quiero decir que tenemos tres pilares principales, ¿verdad? Uh-huh. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el manejo integral de fuego, justamente que es la ley que tenemos desde el año 2021. Por el otro lado, lo que tiene que ver con el manejo integral del fuego, sostenible del bosque, que ahí justamente entra el manejo sostenible del bosque, viendo el bosque como una unidad productiva, pero a la vez también todos los trabajos de restauración del bosque nativo, la restauración de los bosques protectores de cauces hídricos. Tenemos una ley, que es la 4241, que habla de la restauración de los bosques protectores de cauces hídricos, que es súper importante, por ejemplo, para evitar la erosión, para evitar la colmatación de nuestros ríos y arroyos, para proteger ese recurso agua que para nuestro país es importantísimo. O sea, imagínense que el 100%, creo ya que desde el año pasado o antepasado, 100% de nuestra energía es hidroeléctrica. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad tremenda de proteger de la colmatación nuestros ríos y arroyos, ¿verdad? Y tenemos proyectos súper interesantes a nivel municipal con muchas autoridades locales, justamente de implementar proyectos de restauración de los bosques protectores de cauces hídricos. Y eso todo se hace con especies nativas, ¿verdad? Y tienen sus características. Existen las especies pioneras, que son las especies que van primero, luego van las otras especies que ya son las especies del estrato, digamos, más alto del bosque, que evidentemente tienen un proceso más lento de crecimiento. Después está, digamos, el bosque de galería, que es el bosque justamente de protección de los ríos, arroyos o cauces hídricos. Y después tenemos la tercera pata el pilar del Infona, que va más a lo productivo, que son las plantaciones forestales, que digamos están en auge los últimos 5 años. Y en Paraguay hoy en día la principal especie que se planta es el eucalipto, porque tiene mucho mercado, es una especie de rápido crecimiento. Estamos hablando de ciclos para celulosa y biomasa de 7 años, para madera laminada de calidad de 10 a 12 años. Les cuento una primicia: en junio volvimos, por cuarto mes consecutivo, volvimos a romper el récord de exportaciones en contrachapado. Estamos llegando a mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, España, o sea que son mercados, o sea, Unión Europea clase A, con todas las certificaciones. Estamos muy orgullosos de nuestra industria paraguaya, son más de 20 empresas las que están exportando contrachapado de eucalipto, y bueno, la industria nacional en el sector de plantaciones forestales y productos forestales que provengan de plantaciones están creciendo. Entonces nosotros nos estamos moviendo en esos tres pilares, que justamente lo que hace es promover el desarrollo sostenible, ¿verdad? Generar mano de obra, proteger nuestros recursos forestales y por sobre todo impulsar el desarrollo económico, ¿verdad?
Ese sector sufrió una transformación importante, hay que decir, ingeniero, que alguna vez en el principio hablábamos que de repente, bueno, se da todavía como era la guía de traslado.
No sé, sí.
Hoy día prácticamente ya no hablamos de eso, por la importancia del trabajo que se ha orientado. No decimos de que el Infona haya dejado de lado ese sector, ¿verdad? Sino estamos hablando por una cuestión del uso de la tecnología y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Por lo que se viene dando casi en forma masiva y frecuente en temporada alta, el tema del calor, ¿verdad? Los incendios. Entonces, más que nada, yo creo que por eso hablamos. Y por eso traigo también a colación eso, que es un sector, porque hablamos, a la hora de hablar de madera, hablamos de lo que veíamos antes en Caguazú, ¿verdad? Los aserraderos, demás cosas. Hoy día ya no se observa eso, sino, digamos, se industrializó haciendo uso de la tecnología y sobre todo ya mirando un poco más a la prevención y el cuidado de nuestros bosques.
Sí, y el mercado también está exigiendo otras cosas hoy, ¿verdad? El mercado, los consumidores a nivel internacional también están un poco más conscientes, ya tienen que ver un poco más, ya buscan más sostenibilidad, el pedido es diferente, y eso hizo también que nuestras industrias se vayan aggiornando un poco más a lo que quieren los compradores, ¿verdad? Queremos si fabricar no lo que la gente quiere comprar, ¿verdad?
O si no va a morir la industria.
Así mismo. Sí.
¿A cuántas hectáreas llegamos a hoy, 2025, presidenta de Bosques en Paraguay?
Bueno, nosotros en unas semanas más vamos a estar lanzando nuestro reporte de cobertura forestal y cambio de usos de la tierra al año 2024. Uh-huh. Al año 2022 estábamos hablando de 44% de la superficie nacional con cobertura boscosa. De plantaciones forestales tenemos, yo creo que sobrepasamos las 300.000 hectáreas, probablemente estábamos creciendo a un ritmo de 50.000 hectáreas, pero el dato les voy a deber, vamos a sacar en unas semanas más y probablemente voy a venir a conversar con ustedes toda una mañana más sobre esos datos, porque son muchos los datos que vamos a estar publicando y lo vamos a publicar en nuestro portal de cobertura forestal.
Pero, sí. Pero hay bastante espacios verdes todavía en nuestro país.
Sí, tenemos principalmente en el Chaco se encuentra el mayor porcentaje de bosques nativos en nuestro país.
¿Cuál sería la diferencia entre ambas regiones?
Y en el Chaco se encuentra más del 80% del bosque nativo.
¿Y el 20%?
En la región oriental.
Y se entiende eso por la mayor cantidad de población, ¿verdad? Que también creo.
Claro, y por el proceso de desarrollo, ¿verdad? Evidentemente la región oriental se desarrolló primero que el Chaco, sin muchas, bueno, no quiero decir sin muchas normas, ¿verdad? Pero era un momento de la historia totalmente diferente.
A la que tenemos
nos
hoy,
hablaba del cambio climático.
Hoy hay muchísima información.
Hoy hay mucha información, muchos datos. Entonces eso hizo también que el proceso de desarrollo del Chaco sea más ordenado, con mayor normativa. Entonces, por eso también podemos decir hoy que el Chaco se está desarrollando mucho más sostenible que países del primer mundo.
Sí.
¿Verdad?
Un crecimiento controlado,
ordenado, con mayores criterios de sostenibilidad que muchísimos países de primer mundo, ¿verdad?
Uh-huh. Inge, Bosque Atlántico, ¿cuál es la zona del Bosque Atlántico en Paraguay que nos...
Principalmente se encuentra en el sur de la región oriental, Alto Paraná, Hernandarias, Itapúa, Caazapá, una parte de Amambay, Canindeyú.
Así que 4 o 5 departamentos.
Aproximadamente, sí.
Y eso ya se une al resto de lo que significa del otro lado, ¿verdad?
Tanto sí, para toda la cuenca, toda la cuenca del río Paraná.
Del río Paraná, ya incluyendo también por el lado brasileño.
Argentina, Brasil, sí. Exactamente.
Es un, digamos, un radio bastante grande, se puede decir.
Es bastante grande, sí.
Y es uno de los
ecosistemas boscosos con mayor biodiversidad. Sí.
Uh-huh. Pero también que necesita el cuidado correspondiente, donde al parecer, por lo que he entendido, no sé si entendí mal.
Y con mayor riqueza maderable.
Sí, mayor riqueza, con
especies maderables muy valiosas.
¿Con muchos daños o no?
También, uh-huh. Así mismo.
Más que lo que se tiene en el Chaco, ahora, por decirlo así.
Probablemente.
Uh-huh. Sí, me pareció entender así. Sí. Y eso es por lo que acabamos de hablar, ¿no? Que no, antes no había las reglas,
claro,
las normas.
Claro, porque justamente son áreas que justamente en se desarrollaron antes que otras áreas, por ejemplo, la zona de Mato Grosso, Misiones, Argentina, y la región oriental de nuestro país, fueron áreas que, digamos, en la historia se desarrollaron antes que, por ejemplo, el Chaco argentino, el Chaco paraguayo, la zona del nordeste brasileño.
Uh-huh. Ingeniera, voy a respetar su tiempo también. Uh-huh. Tiene otras actividades, sí, hay que cuidar la casa allá porque, bueno, no está la jefa, ¿verdad? hablaba de la... O ya no se dice el incendio controlado, ¿cómo? Incendio prescrito, creo que dijiste.
Quemas prescritas.
Quemas, bueno. En ese aspecto, los municipios tienen el derecho y la facultad, por decir, de conceder ese permiso, pero el municipio debe solicitar al Infona cuál es la condición que se tiene, porque el Infona es el que maneja, digamos, a través de la imagen y la plataforma que tiene, la situación actual del terreno, si está en condiciones para realizar justamente ese procedimiento. ¿Hacen los municipios eso?
Sí, de acuerdo a la ley establece que el Infona tiene que hacer dos cosas. El Infona tiene que sacar un calendario de quemas anual y una lista de requisitos o unos términos de referencia que, digamos, son las condiciones que se tienen que cumplir para poder hacer quemas. Primero, el calendario de quemas, que se hace de acuerdo al histórico de las condiciones climáticas, los focos de calor y los focos de incendio que se tienen, y los requisitos para poder realizar la quema, que lo trabajamos con la red de manejo integral de fuego y también con la ayuda de los cuerpos de bomberos, ¿verdad? Que tienen que ver con las condiciones de temperatura, humedad relativa, las condiciones de viento, ¿verdad? Principalmente cumplir los 330. La temperatura tiene que estar por encima de los 30%, El viento no tiene que tener una velocidad mayor a 30 kilómetros por hora, y la temperatura tiene que estar por debajo de los 30 grados, tiene que haber previsiones de lluvia, se tiene que presentar un plan de quema que tiene que tener también un, ¿cómo se dice esto? Como si ocurre un imprevisto, ¿qué va a pasar? Si el fuego va al norte, ¿qué vamos a hacer? El 99% de las quemas prescriptas no salen de control. ¿Por qué? Porque en teoría están planificadas, claro, ¿verdad?
Cumpliendo con todas las...
Exacto.
Normas.
Si se cumplen con todos esos requisitos, si se cumple con el calendario de quemas, el municipio puede autorizar la quema previo pago de las tasas correspondientes,
¿verdad? ¿Y cuál es el tiempo, la fecha, digamos, los meses?
Tenemos publicado el calendario de quema por distrito. Ahora mismo están habilitados algunos distritos del Chaco.
Del Chaco.
Sí. Pero también nosotros tenemos la potestad, si de repente, como el clima es variable, vemos que de por ahí justo tenemos un distrito que está habilitado, pero las condiciones meteorológicas no dan, nosotros prohibimos en ese momento. Tenemos lo primero que tienen que hacer las personas es rellenar un formulario que se descarga de la página web del Infona, rellenar el formulario, enviar al Infona, imprimir y presentar eso en el municipio.
Así que no es que sí o sí, porque estamos en el periodo de que podemos realizar esa tarea, lo vayamos a hacer. Todo depende del comportamiento del clima.
Se hace
en ese momento,
un previo, claro, porque de repente, por ejemplo, vemos que está habilitado, pero ahora mismo justo tuvimos, no sé, un pico de temperatura con un viento norte, no se habilita la quema.
Ingeniera, la ingeniera entiende guaraní por lo que veo. O para mapear el tráfico de rollo, ingeniero. ¿O existe todavía eso?
Y vos sabés que disminuyó bastante.
Pero hay todavía.
Hay todavía, lastimosamente. Pero sí disminuyó bastante. Porque, bueno, nosotros lo que buscamos es evitar que el rollo salga a la ruta. Con tecnología. Hoy en día estamos trabajando con alertas tempranas. Nosotros una vez a la semana recibimos alertas tempranas, que es también información geoespacial. Entonces lo que tratamos de hacer es evitar que el rollo salga ya del monte. Evitar ya que se afecten 10, 20, 30, 40 hectáreas y llegar antes de que el rollo salga a la ruta, ¿verdad? Lastimosamente sigue habiendo, evidentemente disminuyó muchísimo más. Pero la idea es ir disminuyendo cada año más. El año pasado, justamente, con el equipo de trabajo del Infona, estuvimos en Perú. Estuvimos viendo un poco el sistema de trazabilidad de movimiento de rollos que ellos tienen, que es fantástico, que como cuando pasan los rollos por cada puesto de control se va encendiendo una alerta, y si de repente pasa de un puesto de control y va a otro que no tiene nada que ver, se empiezan a encender alertas, ¿verdad? El uso de la tecnología para estas cosas es fantástico, ¿verdad? Y realmente a nosotros la implementación de las alertas tempranas de deforestación fue espectacular, porque nos da una transparencia total. A nosotros acá en la central se nos prende la alerta. Entonces nosotros ya directamente ya le pasamos la imagen satelital a nuestro jefe regional y le decimos, acá hay deforestación, tenés que ir a intervenir, ¿verdad?
Hay que estar ahí.
Entonces ya el rollo casi ya no pasa más por el puesto de control. Nosotros antes de que el rollo salga a la ruta ya intervenimos. A veces sí, hay casos que se nos pasan y bueno, el rollo sale a la ruta lastimosamente.
¿Y qué se hace?
Pero la idea... Normalmente van, normalmente van confiscados, la fiscalía confisca estos rollos hasta que termine el proceso. En muchos de los casos van como donaciones a escuelas.
Porque
para,
el daño ya está, señora.
Claro. En muchos casos van como donaciones a escuelas para fabricar pupitres, mesas, sillas. Nosotros
que se le da una utilidad finalmente.
Claro, darle una utilidad, ¿verdad? Nosotros también tenemos dos centros de formación de técnicos forestales. Entonces también lo que solemos hacer es solicitar a la fiscalía poder llevar ahí para que los chicos practiquen y también hagan muebles, cosas así que después podamos donar algún lugar, ¿verdad? Hace poco justamente se fabricaron cunas, cosas así que donábamos a hogares, por ejemplo.
Y bueno, presidenta, agradecerte tu presencia por ilustrarnos más acerca de, quiero decir juguetito, pero por ahí se molesta la
se
presidenta.
Malinterpreta.
No, esta herramienta muy importante, indispensable en base a lo que nos estás comentando, definitivamente ya esto está habilitado para la ciudadanía, que la gente lo pueda utilizar, lo pueda entender y ayudar de alguna manera también con algunas situaciones. Aunque lo ideal es evitar llegar a eso, la prevención, ¿verdad? Pero sirve igualmente para adelantarse, como dicen ustedes, y para accionar más rápido. Esperemos el menor caso posible para este año y apelar de vuelta a la conciencia de la gente en ese aspecto, presidenta.
Así es, no, la verdad que bueno, esperamos que esta herramienta nos sirva por sobre todo para la prevención. Decía el presidente, hagamos de la prevención una tradición. Creo que le salió ahí en el momento la frase, y que ya va a ser nuestra frase para esta campaña, para esta temporada. Y bueno, esta herramienta justamente es para eso. Y por sobre todo también queremos que sea una herramienta educativa, que se pueda utilizar en los colegios, para empezar a crear conciencia ya desde chicos. Pero por sobre todo para eso, para prevenir incendios, el mejor combate siempre al fuego va a ser la prevención, y también entender que proteger lo que producimos es proteger lo nuestro, ¿verdad? Así que invitarles a todos, a la ciudadanía que pueda utilizar, pueda hacer suya esta plataforma, y bueno, también pedir y instar a los medios de comunicación que nos ayuden a difundir esta herramienta para que realmente todos puedan utilizarlo en temporadas de incendios, puedan utilizar esta plataforma para poder difundir también la información, saber cuáles son las áreas de riesgo, porque a través de ustedes nosotros sabemos que llegamos a muchos lugares, ¿verdad? Entonces, invitarles a utilizar y difundir esta plataforma.
Sí, señor. Bueno. Que todos cuidemos nuestra gran casa.
Así mismo.
Gracias a la presidenta.
Sí, señora, gracias.
Pero hay una próxima visita pendiente ya.
Sí, señor, con otros datos, sí, otra información, ya. Quizás ya propio del uso de esta herramienta y otras cosas que ellos quieran informar desde el Infona. Gracias,
Pero
presidenta.
Estamos ya a punto de llegar al mes de SOS, no olvidar eso.
No, agosto. No, hablamos mucho de la institución todavía, para un próximo dejamos, eso, claro, cómo está en materia de recursos, Mateco la plata en su institución, para manejo de todo esto, ¿verdad? ahí le salió algo guaraní.
Vamos a mejorar con el guaraní.
Bueno. No, pero entendé, Paite.
Sí, señor, sí, señor.
Muchas, puede ser que no.
Lo importante siempre se entiende. Sí, siempre. Cuando están hablando de vos, uno siempre entiende también. Yo me acuerdo cuando me iba a la casa de mi abuela, ¿verdad? Y mi papá, en casa no. siempre se hablaba en español, ¿verdad? Pero se iba a la casa de mi abuela y todo en alemán, el alemán. Y vos escuchabas cuando decía decline, ese es porque estaban hablando de vos. Y ahí vos tenías que parar la oreja, ¿verdad? Para tratar de entender qué es lo que estaban diciendo de vos. Sí.
¿Todos tus familiares de la zona de Itapúa, presidente?
De parte de mi papá, uh-huh. Son todos de Itapúa, de Capitán Mesa, uh-huh. Puerto. Uh-huh. Porque ojo que hay Capitán Mesa Puerto, Capitán Mesa Kilómetro 16 y Capitán Mesa 24. Ah, no, Capitán Mesa grande, es Capitán Mesa, un gran distrito. Sí, es,
hay una división,
hay competencias.
No, aparte tiene una historia muy grande, Capitán Mesa. Uh-huh. Es un...
¿Y a qué se dedicaban tus padres? Presidente?
Yerbatero. Yerbatero. Mi papá es yerbatero uh-huh. Y ahora. Forestal también. Hasta ah. ahora, mi papá sabe mucho sobre el tema de yerba uh-huh. mate. Algún día
marca,
tienen que invitarle para...
¿Qué marca de yerba?
Nosotros no tenemos... Bueno, un tiempo tuvimos una marca de yerba, uh-huh. se llama... ¿Puedo decir la marca? Sí, porque sí, ya no claro, se vende, claro, ¿verdad? No, ya, claro. ya no, no. Matelandia se llama.
Ah, yo llegué.
Sí, como esa ciudad sí, de Brasil. Matelandia, dice Matelandia, que mi papá un día sí. se estaba yendo para buscar repuesto porque antes...
Uh-huh. Pero se... eso se vendía antes, perdón, en los super acá en Asunción. Yo recuerdo.
¿Sí?
Matelandia,
¿será?
Sí. Llegué, no. Yo llegué a ver, sí.
Hace años ya, ¿verdad? Sí. Y dice bueno, que mi papá no, se iba por Brasil a buscar repuesto para tractor y eso, porque antes hacia allá se iban, claro, era el único lugar donde se conseguía. Y sí. pasó una vez por una ciudad que se llamaba Matelandia. Y ahí vino y le dijo a mi abuelo...
Adoptó el nombre, ¿eh?
Y mi mamá es de Asunción. Ah, mira. Esa es la famosa historia de amor. Se enamoraron. Y
tuvo que irse.
Se fue un poco mi mamá uh-huh. a, hacia el sur. No había ni teléfono, había Antelco nomás había uh-huh. en esa
y
época.
Esa además hoy día.
Sí. Y de mi mamá es Solano López.
Ah, mira.
Mi abuela era bisnieta del mariscal López Mamlich. Ah. O sea que hay un mix ahí de...
O sea, se casó con tu mamá y su historia.
Con mi mamá y su historia. Sí. Ah, sí, mira.
Mira, boche.
Así que hay una qué mezcla boche. Ahí de todo un poco.
Como se dice, una mezcla de Dios y Pantera.
Así mismo, así mismo.
Bueno, presidenta, agradecemos tu tiempo.
Gracias, muy amable.
Buena jornada y éxito siempre para vos. Tu equipo está a las órdenes.
Muchísimas gracias.
Siempre, abierto,
vamos a venir ahora próximamente con los datos de cobertura forestal, cambio de uso de la tierra. Este año... también monitoreamos, tenemos datos de pastura, cultivos agrícolas, también que cruzamos con los datos del censo agropecuario. Uh-huh. Estamos uh-huh. trabajando realmente súper bien dentro del sistema MAC, todos en uh-huh. conjunto con el ministro de Agricultura. Y bueno, son todos datos que yo creo que nos van a servir a todos uh-huh. y datos muy interesantes. Así que me gustaría venir también una mañana para uh-huh. compartir y charlar un poco sobre eso.
Pero con todo gusto, importante, siempre importante todo, ¿eh? Bueno, cerramos, sí. cerramos ya para liberarle a la
temperatura
presidenta.
¿Sí? Sí, señor. ¿Cuánto transcurrieron?
10:39 minutos. Hacemos la pausita.
Y ya volvemos.
Ya volvemos.
Desde la capital de la República. Asunción. Radio Nacional del Paraguay. Voz que eleva la historia de nuestro pueblo.
Conéctate con lo que el gobierno tiene para vos. Súmate al canal oficial de WhatsApp y recibí en tu celular información sobre becas, nuevos proyectos, empleos disponibles, vacunatorios, apoyo a MIPYMES, actividades para los fines de semana y mucho más. Una forma directa y accesible de estar al tanto de todo lo que tenemos para vos. Busca el canal oficial del Gobierno del Paraguay en WhatsApp y unite hoy. Es un mensaje del Gobierno del Paraguay.
911 Policía Nacional.
911.